ríos de agua viva salen de tu corazón. Unción fresca, unción fresca, unción fresca. Percíbela, percíbela y verás cómo todo cambia, cómo todo cambia, cómo todo cambia. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria al que vive. Gloria al que vive. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande eres, Señor, grande eres. Oh, gloria a ti, gloria a ti. Tuvimos unos angelitos cantando y tocando, y hay alegría en el cielo, porque el Señor dice que cuando el Espíritu Santo está, no hay que inquietarse. Aleluya. Fue para ti, Señor, fue para ti. Gracias por la bendición para cada cual de ellos. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, eres el Alfa y el Omega, eres el primero y el último, eres el principio y el fin. A ti toda la gloria, a ti todo el poder, a ti toda la honra por los siglos, por los siglos, por los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Santo eres, santo eres, santo eres. Oh, toda la gloria a ti. Oh, toda la gloria, toda la gloria. Oh, gracias, Señor, porque espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, espíritu de inteligencia, de memoria retentiva, sale de nuestros corazones. Aleluya. Amén, amén, amén. Henos aquí, henos aquí, henos aquí. Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy nos toca, de los dones del ministerio, hablar sobre el maestro. Amén, amén, amén. ¿Todos tienen su hoja ya? Gracias, Jeremías. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti. Aleluya. Aleluya. Grande eres. Poderoso eres. Gloria a ti. Gloria a ti. Amén. 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 En Efesios 4, versículo 11, como ustedes saben ya en la página 1224, dice: y él mismo, ¿quién es el mismo? Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. Primera de Corintios 12, versículo 28 y 29, en la página 1201, dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lengua. Aquí están todos los ministerios, pero no están escritos ni dichos como en Efesios. Eso ya lo estudiamos. Y los que tienen don de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros. Romanos 12, del 4 al 7, en la página 1186, dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros unos de los otros. ¿Qué somos? ¿Miembros de qué? Unos de los otros. Eso tenemos que grabárnoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. Que somos miembros unos de otros. que sepamos que esta es una unión espiritual, que no nos podemos separar, que cuando veamos al hermano lo tenemos que ver como una parte del cuerpo. Aleluya. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Fíjense qué hermoso que dice, úsese conforme a la medida de fe. Porque según van manifestándose los dones, aquí son del ministerio, pero los dones cuando se manifiestan a un cristiano, tiene que usarlos por fe, porque él no va entendiendo nada. Él dirá a lo mejor, esto es un disparate, pero se va dando cuenta que el Señor lo está usando y por fe uno cree que ese don está manifestándose en uno para el bien de todo el cuerpo. Los maestros y la enseñanza tienen una función muy bien definida e importante en el Nuevo Testamento. La palabra maestro es la única que aparece en las tres listas de ministerio. Uno puede obrar como pastor y maestro, como profeta y maestro, como evangelista y maestro, y así sucesivamente. Nosotros separamos las funciones para poder definirlas. Aquí nos hace ver que un profeta puede también ser maestro o debe ser maestro. Un evangelista debe ser maestro o puede ser. Y un pastor siempre tiene que ser maestro. Hechos 13:1, en la página 1152, menciona los nombres de 5 hombres que eran profetas o maestros, o profetas y maestros a la vez. Hechos 13, versículo 1, en la página 1152. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene y Manaén. Esos eran profetas y maestros. Bernabé era un maestro. Eso está en Hechos 11, el versículo 22 y 26, en la página 1150. Búscalo en la Biblia. Hechos 13, versículo 1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Pablo era un profeta y maestro. Los dos llegaron a ser apóstoles. ¿Por qué llegaron a ser apóstoles? Porque fundaron iglesias. Uno que es maestro sin ser pastor, por ejemplo, uno que no tiene el cuidado de un rebaño, generalmente tiene un ministerio recorriendo las iglesias. Los maestros pueden ir o van de iglesia en iglesia, pueden ir enseñando. Si alguien es pastor y maestro, y con frecuencia este es el caso, posiblemente tendrá un ministerio en un lugar determinado, a pesar que de tiempo en tiempo enseñe en otras iglesias. Claro, si es maestro nada más, ese pues puede ir a todas partes. Pero si es pastor y maestro, ya no puede estar saliendo tanto porque hay que atender la iglesia. El don de la enseñanza es un don divino. Dios está refiriendo a un cargo del ministerio cuando habla del maestro. Romanos 12:4 en la página 1151. Él está hablando de hombres y mujeres que son llamados por Dios, puestos por el Espíritu de Dios, ¿para qué? Para sostener ese cargo y enseñar. Hemos dejado la impresión de que estos dones aquí mencionados se refieren a los maestros de escuela dominical. La iglesia primitiva no tenía escuela dominical. Esta tiene solamente 100 años de existencia. Naturalmente, Una persona que conozca la Biblia puede enseñar todo lo que sepa de ella. Todos los cristianos podemos y debemos compartir los unos con los otros lo que sabemos, enseñándonos y ayudándonos. Pero este no es el don de enseñanza al que Dios se refiere. ¿Entendieron? El ministerio de la enseñanza requiere que un don divino. Experiencia personal de Kenneth Hagin. Yo había predicado durante muchos años. No era maestro. Yo era estrictamente un predicador. Todo lo que yo había aprendido era el mensaje del evangelista, o lo que llamamos la salvación, en su forma más simple. No tenía ni siquiera un mensaje de pastor para los santos de la iglesia, pero, oh, yo amaba tanto la predicación. Con humildad puedo decir que estaba listo para predicar con todo mi ser. El poder de Dios caía cuando estaba predicando y grandes cosas comenzaban a ocurrir. Comenzaba a predicar tan rápidamente que las personas me decían, más despacio, por favor, que no podemos enterarnos ni de la mitad de lo que usted está hablando. Las palabras manaban de mí como un manantial. En verdad, yo creía, según mi falta de madurez y crecimiento espiritual, que cuando se estaba ungido había que predicar rápidamente como una locomotora, moviendo los brazos como un molino de viento y escupiendo algodón. Eso ustedes lo saben, porque eso se ve a cada rato en la televisión. Que las personas creen, como creía Kenneth Hagin, que todos esos gestos y toda esa bulla y todas esas cosas se necesitan. Y nada de eso es necesario. No me gustaba enseñar. A pesar de enseñar la clase más grande de la escuela dominical en la iglesia que pastoreaba, me alegraba mucho cuando terminaba dicha clase cada domingo para comenzar a predicar en el culto de la mañana. Me desagradaba tanto enseñar que algunas veces cogía el cuaderno del maestro unos 45 minutos antes de comenzar a enseñar la clase. Posiblemente yo enseñaba bastante bien, la clase creció y las almas eran bendecidas, pero yo me gozaba cada domingo por la mañana cuando terminaba dicha clase. Respiraba fuertemente diciendo, gracias Dios mío, la clase terminó, otra semana más. La enseñanza no me gustaba, no formaba parte de mí. Pero un jueves a las 3 de la tarde del mes de junio de 1943, en la casa que tenían para el pastor de la iglesia, al cruzar la sala de estar para ir a mi dormitorio, de repente algo cayó dentro de mí. Me es difícil explicarlo, pero se parecía a una moneda que cae en un teléfono automático. Puedes oír la moneda cuando cae dentro de un teléfono automático. Yo podía casi oírlo y sabía que podía sentirlo. Algo cayó dentro de mí y esto venía del cielo. Me paré porque el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y sin ni siquiera pensarlo, vinieron a mi mente las palabras siguientes. Ahora puedo enseñar. Podía reconocer que se trataba del Espíritu de Dios. Era un don de Dios. Era una capacidad divina. Me gusta comprobar las cosas. Eso forma parte de mi naturaleza. Así que comencé a ejercitar el don de la enseñanza los miércoles por la tarde. Los miércoles a las 2:30 de la tarde se reunían unas 6 u 8 señoras para orar. Ellas eran soldados de oración que llevaban las cargas de otros. No eliminé el tiempo de la oración, pero comencé una serie de enseñanzas sobre diferentes temas, ejercitando el don de enseñar. Nunca anuncié públicamente estas reuniones. Los creyentes sabían que las señoras tenían la reunión de oración, pero no se había anunciado desde el púlpito que yo estaba enseñando. No obstante, las señoras hablaron con sus esposos sobre lo que estaba ocurriendo. Algunos de los maridos dejaron el trabajo antes de la hora de salir para poder asistir a la reunión. Ellos se lo dijeron a otros y el grupo creció. Pronto el edificio se llenaba todos los miércoles a las 2:30 de la tarde. Algo muy extraño para aquellos días. Todo esto me sorprendía. Algunas veces yo me maravillaba y movía mi cabeza en señal de sorpresa. Me admiraba el saber que podía sentir la misma unción de Dios cuando estaba enseñando tranquilamente que cuando estaba gritando en mi predicación, moviendo mis brazos como si fuera un molino de viento. El maestro no se hace maestro meramente debido a una virtud de capacidad natural que tenga o una inclinación hacia la enseñanza. La habilidad e inclinación hacia la enseñanza pueden ayudar a este don, pero no se trata de algo natural. He conocido maestros de escuelas públicas que eran maestros antes de nacer de nuevo. Fueron salvos y llenos del Espíritu Santo. Enseñaron en clases de la Biblia en la iglesia. Todo esto está muy bien que lo hicieran, pero esto no es lo que llamamos el don del ministerio de enseñar. No hay ningún ministerio de enseñar que sea seco y muerto con el poder del Espíritu Santo. Será como ríos de agua viva. Pablo compara el ministerio de enseñar con el hombre que riega. Primera de Corintios 3, versículo del 6 al 9, en la página 1193. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza. Esto hay que grabárselo siempre muy bien en el corazón, para que sepamos quién somos, aleluya. Un ministro del Evangelio de los Estados Unidos fue invitado para visitar una región famosa por sus invernaderos y criaderos de plantas. Un hermano de edad avanzada le invitó para que visitara el invernadero que él cuidaba. El ministro en dicho lugar se asombró diciendo, nunca he visto plantas que tuvieran tanto crecimiento. Pasaron 2 años y el ministro regresó de nuevo a la misma región. Pidió que lo llevaran al mismo invernadero y él dijo, en el mismo momento de entrar, noté que había algo que no marchaba bien. Era el mismo invernadero, tenía la misma clase de plantas, pero no eran tan elegantes como antes. Había mucha diferencia. No es lo mismo que hace 2 años. ¿Qué ha pasado? Ellos sabían el motivo. El hermano viejecito que cuidaba y regaba las plantas murió. Ahora hay otra persona que cuida las plantas. Mucha obra de Dios ha sido arruinada porque le faltaba agua de riego para poder radiar por el Señor y para transformarse en plantas maravillosas en la viña del Señor. Cuando el regadío, es decir, la enseñanza de la palabra de Dios, se hace a través de un don espiritual, ya que uno es llamado y dotado para enseñar, la palabra deja las almas satisfechas y avivadas. Lo mismo que cuando se riega una planta que está sedienta. Ella se aviva y refresca. Si la enseñanza no aviva a la persona, simplemente es porque no se enseña con el poder del Espíritu. Apolos era un maestro. Se dijo que él fue de gran provecho. Aquí es importante decir que Apolo era un maestro. ¿Y qué se cree? Que Apolo fue el que escribió el libro de Hebreos con las notas y la revelación de Pablo. Pero que Apolo fue que lo escribió. Era un gran maestro. Por eso dice aquí que fue de gran provecho. Hechos 18, versículo 27, en la página 1160. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Eso de gran provecho es algo muy hermoso. Eso quiere decir que está manifestándose el don en la persona y que al enseñar, lo que enseña el maestro cae en terreno fértil. Aquellos ya habían creído por la gracia de Dios, ya eran salvos. Apolos les ayudó mucho al ejercitar su don de enseñanza. La incredulidad y la dureza de corazón pueden causar divisiones. ¿Qué causa divisiones? La incredulidad y la dureza, incluso cuando la enseñanza se hace con el poder del Espíritu. Miren, eso es tan fuerte que aunque la enseñanza se hace con el poder del Espíritu, la incredulidad y la dureza de corazón pueden causar divisiones. Esto ocurrió bajo el ministerio de Jesús. Ellos no aceptaban las enseñanzas de Jesús. En una ocasión la Biblia dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6, versículo 66, en la página 11:15. Esto sucedió, que ya lo hemos estudiado otras veces, cuando Pedro y todos los discípulos, oyendo a Jesús, hablando, que está en Juan 6, Jesús mortificado porque habían recibido ya aquel milagro de los panes y de los peces, se fue todo el mundo contento para su casa porque se fueron con su barriga bien llena, y Jesús mortificado, ¿por qué? Porque no quería que se creyera la gente que él había venido solamente a llenar estómagos, que él había venido para que la gente pudiera nacer de nuevo, su espíritu fuera renacido, pudiera él formar su iglesia y pudiéramos con su sacrificio único recibir todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para nosotros. Pero cuando Jesús hacía la explicación y hablaba de que la palabra había que comérsela y hablaba de lo importante que era creer en su palabra y creer que él había venido por cosas espirituales, los discípulos no entendieron. Y entonces fue cuando Jesucristo le dijo, si ustedes quieren pueden dejarme, pero yo vine para las cosas espirituales. Bendito tú y bendita yo, que no lo hemos dejado, sino hemos seguido, porque sabemos que somos seres espirituales y queremos ser siempre testigos de él. Amén. El verdadero maestro debería apartarse de causar divisiones de la misma manera que se aparta de una plaga. No obstante, no podemos negar los principios fundamentales de las doctrinas de Cristo. En Hebreos 6, 1 y 2, encontramos los principios fundamentales de las doctrinas de Cristo. Esas doctrinas son fundamentos que no se pueden negar. El arrepentimiento de las obras muertas. Ya sabemos que sin arrepentimiento no podemos seguir en este camino. Siempre tenemos que arrepentirnos de lo malo que hemos hecho. La fe en Dios, todo esto son las doctrinas de Jesucristo. La doctrina de los bautismos. Dice bautismos, porque los bautismos son el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu. Y al aceptar a Jesucristo es un bautismo, porque el Espíritu viene a morar a nosotros. La imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Otras cosas no son fundamentales y no debes crear división. Estas cosas que acabamos de decir que están en Hebreos 6 son la doctrina fundamental de Jesucristo. Todas estas cosas hay que creerlas. Debes usar sabiduría. No vayas y trates de convertir a todo el mundo de la noche a la mañana al mensaje de fe. Muchos nunca lo recibirán. Como quiera que sea, debes amarlos, porque el Señor continúa amándoles y no los abandonará. Eso tiene que estar ustedes muy pendientes de eso y sabiéndolo. No todo el mundo va a querer el mensaje de fe. Ustedes dirán, ¿pero cómo va a ser eso? Si yo desde que tengo el mensaje de fe soy otra persona, yo sé ya que mi Dios es bueno, yo sé que no hay nada que Él no me pueda dar. ¿Cómo? No le va a gustar a la gente. A la gente hay mucho que no le gusta, porque la gente son cómodas y prefiere mejor echarle la culpa al Señor, quedarse sentados en su casa, que tener que creer en la palabra hoy que no estás viendo las cosas y creer hasta que tus ojos la puedan ver. No es fácil. Y como no es fácil, pero es lo mejor, no todo el mundo lo va a querer. Pero por eso no vamos a dejar de amar las personas. El trabajo de un maestro es edificar, no destruir. Cristo constituyó maestros para que edificaran al cuerpo de Cristo. La palabra edificar significa construir o infundir virtud. Él no constituyó a los maestros para que dividieran al cuerpo, Si notas que algo está causando división, aunque sea verdad, puedes retroceder para evitar conflictos. Pablo mismo dijo a la iglesia en Corintios y a los hermanos que eran hebreos: tengo muchas cosas para deciros ahora, pero no voy a hacerlo porque no estáis preparados para recibirlas. Pablo continuaba amándoles, pero él sabía que eran como niños que necesitaban crecer. Los maestros siempre deben estar listos para mirar la verdad desde nuevos puntos de vista. La revelación señala el ministerio de un maestro. Yo no escucharía a un maestro que no estuviera dispuesto a aprender. Mantén humildad de espíritu y humildad de mente. Mantén tu mente abierta y siempre lista para aprender. No seas uno de esos que lo saben todo. Yo siempre les doy el testimonio a ustedes que no porque me creía que lo sabía todo, pero que creía que ya la iglesita de nosotros la íbamos a cerrar y que ya, ¿qué tenía yo que aprender más? Sí, ya yo estaba muy vieja y ya yo me iba a mi campo y ya con lo que yo sabía era suficiente. Y me acuerdo un día que estaba reunida en la iglesia, un tiempecito antes de cerrarla, entonces algo estaba yo explicando, y entonces surgió la palabra aprender. Entonces yo dije, ¿aprender? Pero ya yo no tengo que aprender nada. Y percibí el espíritu dentro de mí que me dijo con palabras audibles para mí, con mucho energía y fuerza, sí, tienes que aprender. Y yo miré hacia mi alrededor a ver si las hermanas habían oído, digo, porque fue tan alto que yo creo que lo oyó todo el mundo. Y yo dije, está bien, voy a aprender. Pero dije voy a aprender por decirlo, porque me causó aquello tanta sorpresa. Cuando ha pasado el tiempo, digo, ¿cuánta razón tenías, Espíritu Santo, de hablarme así? Porque desde ese tiempo hasta ahora, ¿cuánto yo he aprendido? ¡Aleluya! Siempre debemos de saber que mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener que seguir aprendiendo. Porque mientras más aprendemos, más revelación tenemos. Yo todavía estoy aprendiendo, dice Kenneth. Aprendes tú. Sería una cosa terrible si todo lo que sabes ahora fuera lo único que supieras en el futuro. Por eso es que es penoso que esta iglesia no se llene. Por eso es penoso que tanta gente pierda el tiempo. Porque cuando aquel día vean al Señor, si el Espíritu Santo me lo dijo tan fuerte, Él dirá, de lo que te perdiste. Te perdiste de recibir mucho por no ir a las enseñanzas. Amén. Dios me ha ido revelando verdades en su palabra. Y cuando la revelación vino, me sentí tan estúpido que le dije a mi esposa, me sorprendo que yo haya sido tan ignorante. Eso me pasa a mí. A veces repaso mi Biblia vieja. Digo, Jesucristo, pero ¿y esto que yo escribí aquí? Pero esto lo escribe un niño. ¿Cómo era posible que en ese tiempo yo no me diera cuenta de estas cosas? Pero es así. Es así. Por eso no pierdas nunca el tiempo. Si tienes que escribir en tu Biblia algo que se te dice y tú no lo captas en ese momento, escríbelo. Que tú verás que el día que menos tú pienses, esa revelación viene. Entonces, qué hermoso cuando tú dices, ya yo entendí, esto es así. Nunca podemos perder ese entusiasmo. Amén. Mientras más sabemos, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. Un gran sabio hombre de Dios, Evans, solía decir, sabemos tan poquito porque mientras más aprendemos, menos vemos lo que sabemos. Amén. He aquí una revelación que el Señor me presentó. En verdad, fue Jesús quien me la comunicó en una visión que tuve cuando se me apareció en el mes de febrero de 1959, cuando me habló de las funciones que yo tenía de profeta y maestro. Esto me pasmó. Con todo, Él me lo probó usando la palabra. Él dijo, la función de maestro para la iglesia es más importante que hacer milagros y que los dones de sanidad. Esto hay que grabárselo bien, porque la iglesia, oigan bien, la iglesia en general ha entrado en algo nuevo. El que no lo capta está bien atrasadito. ¿En qué está entrando en la iglesia? El Señor quiere hacerle ver a todas las iglesias que la enseñanza es tan importante que en este periodo que estamos viviendo, antes de que llegue lo que va a llegar muy grande y muy bueno, la iglesia tiene que tener revelación y saber las cosas. Entonces, fíjense que hay iglesias todavía que están con el método antiguo. ¿Cuál es el método antiguo? Que lo importante es ver estas manifestaciones en la iglesia. Y si usted no ve esas manifestaciones en la iglesia, esa iglesia no sirve ni tiene unción. Están muy equivocados. Estamos viviendo un tiempo ahora que no se puede dejar aquello, pero hay que enseñar a las personas. Y por eso el ministerio del maestro es ahora tan importante, porque esto es para que cada persona en la iglesia se prepare y tenga sabiduría de lo alto. Porque ya el Señor está un poco cansadito de que, bueno, en una iglesia yo voy, ay, sí, que va a haber sanidad, que me van a imponer las manos, que esto, ok, eso está bien. Pero yo me preguntaba eso mismo, que con esta iglesia tan grande, aquí no se puede administrar cada vez. Y yo le decía, pero Jesucristo, esto como que está mal, porque... Y poco a poco, el Señor me lo ha revelado, no, estate quieta. De vez en cuando va a haber administración, pero esa iglesia grande, yo quiero que tú le enseñes, que sepan cómo es que tienen que vivir a través de la fe y que sepan de mi palabra y yo darles revelación, porque yo lo que quiero es usar a todo el mundo y para lo que viene se va a usar a todo el mundo. Y si la iglesia nada más está pendiente de que hoy yo voy y si me imponen las manos me sano, o hoy yo, no crece. Son niños que se quedarán siempre tomando leche. Y Jesucristo quiere revelársele a todo el pueblo. Entonces entendí ya, y ya no se lo digo tanto. Y cuando veo estas enseñanzas digo, cónchale, ¿qué razón tenía, Señor? Vamos bien, porque es que no se puede. Cuando yo veo esas iglesias que están todo el tiempo como tuvimos nosotros, digo, todavía le falta el crecimiento espiritual. Le falta ahora entrar en lo que obligatoriamente tiene que entrar la iglesia, en recibir la enseñanza y que todo el mundo sepa. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo... El apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, los enumera de acuerdo con su importancia cuando dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. En la página 1201. Para la iglesia, enseñar es lo más necesario. El hacer milagros y los dones de sanidad nunca establecerán a un cristiano en la fe. Algunos piensan que el llamado de maestro es inferior. No es inferior. Recordemos que nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Como ustedes saben, esto no es que desechemos lo otro. No es desechándolo. Es lo que tiene la iglesia que hoy en día que aprender. Porque se ha perdido mucho tiempo. Y el Señor sabe que se tienen que juntar las dos cosas, pero que es un periodo de enseñanza. Yo quiero tocar un tema con ustedes, y ustedes me van a ayudar para ir enseñando a las personas. Estamos, la Iglesia Católica está ahora en este periodo que hay de preparación para la Semana Santa. son días, Adviento, donde las personas se preparan, tienen ayuno, se trata de orar más, porque están agradeciendo lo que el Señor hizo por nosotros. Días especiales para meditar en la vida, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, todo eso está bien. En nuestro país no se entiende cómo no se ha quitado, porque desde que yo soy chiquita se está bregando con que se va a quitar las fiestas de carnaval, con la fiesta que indiscutiblemente la religión en nuestro país es la católica. Entonces, ¿cómo se permite que el carnaval sea en el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo para recogerse y pensar más en lo que hizo el Señor por nosotros? Pasan los años, y eso no se puede arreglar. Entonces hay una mezcla entre el carnaval y los días de Cuaresma, que no debe ser, ok. Nosotros, los cristianos, al nosotros recibir la comunión, estamos continuamente acordándonos de del sacrificio de Jesucristo. Nosotros acompañamos a los católicos en esta celebración, esta conmemoración, pero para nosotros no lo llevamos tan al pie de la letra por ello, porque seguimos, no seguimos lo mismo que ellos. No los criticamos y eso está bien. Ellos allá, nosotros acá. El punto que voy es, ¿a qué estamos viendo que estamos en carnaval en nuestra República Dominicana? Carnaval viene de la carne. Es una fiesta de la carne. ¿Quién es el dueño del carnaval? Satanás. Y ningún cristiano debe asistir a nada que sea carnaval. Hace 3 años recibí yo una noticia de una pareja de la iglesia que estaban en el carnaval de La Vega. Y lo que yo vi fue horrible. Ellos no están ya aquí. Y yo me pregunté, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues ya yo me he enterado de que sí es posible y que hay muchos cristianos de la iglesia más que vencedores que o han ido a los carnavales o están dispuestos a seguir yendo. No se puede jugar con Satanás porque los juegos de él son muy pesados. Y en los carnavales lo que está manifestándose tremendamente son los demonios, y no necesitamos ir a carnaval para que los demonios nos molesten. Ya los tenemos sin ir al carnaval, así es que ustedes se cuidan. Ay, no, porque tan lindo. No es lindo nada. Si usted se encuentra lindo, esos diablos y esas caretas, hemos dejado ya de darnos cuenta lo que es lindo. Son horribles. Ahora, que han costado dineral, que tienen un trabajo que uno dice, caramba, ¿cómo nuestros artesanos saben tanto? Todo eso. Pero los cristianos no pueden asistir a nada de esto. Y ustedes, los que tienen hijos pequeños, tienen que enseñarles. Porque en una cosa de esas, se le pega un pajarito de esto y los está molestando. Hay una línea divisoria entre el bien y el mal. Hay una línea divisoria entre la gente del mundo y nosotros los cristianos. Y no podemos estar en esos lugares, porque esos lugares están llenos de demonios. Nuestro país está atravesando un momento muy difícil, muy difícil. Entonces, con todo esto diablo suelto, es la cosa peor. Así que cuando usted a alguien le diga que se puede ir, ay, porque eso es tan bello, pero que no me va a pasar nada. Los carnavales son del diablo. Son del diablo. Y de ahí después vienen espíritus a molestar, y ahí vemos entonces las muchachitas que se vuelven prostitutas, los muchachitos que van a las drogas, que se le pegan todas estas cosas que no deben de ser. Yo hace 2 o 3 años no me imaginaba que la gente iba a estas cosas, los cristianos. Pero he sabido que hay 2 o 3 que encuentran que eso no es malo. Eso sí es malo. Y trae graves consecuencias. Así que ya ustedes lo saben y se lo hacen ver a los demás. El carnaval es para que la carne. Bueno, ustedes ven en Brasil cómo es la cosa. ¿Ustedes creen que aquí no es así? Después que acaban su fiesta, ya ustedes saben lo que viene. Ya ustedes saben lo que viene. Aquí en Brasil y en todas partes del mundo, el carnaval es para que la carne se sacie y que haga lo que ella quiere. Y si la carne quiere hacer lo que ella quiere, ya ustedes por la escritura saben que ahí no está Dios, que ahí quien está es Satanás y sus secuaces. Amén.